disculpando la ausencia de Olivia, que ha sido recientemente madre, a la que felicitamos, y de Sandra, que por motivos laborales no ha podido asistir, y saludando la incorporación de un nuevo secretario, de José María Baños, a la que en nombre de los 21 concejales y de los tres grupos políticos le quiero dar la bienvenida a este pleno y agradecerle, bueno, que haya optado por venirse aquí. Así que muchas gracias y espero que sea para bien en lo profesional para ti y por supuesto también en lo corporativo para el Ayuntamiento de Azuqueca. No sé si quieres decir algo, José María.
Muchas gracias. Simplemente decir que quiero ser un azudense más, lógicamente, y que espero que los servicios que preste sean de la satisfacción de todos ustedes.
Pues muchas gracias, José María. Y ahora sí, tras hacer costar esta bienvenida en nombre de los 21 concejales del Ayuntamiento de Azuqueca, pasamos al orden del día. Punto primero, aprobación de los borradores de las actas de las sesiones anteriores que obran en poder de los concejales, de los tres grupos políticos, y si hay alguna modificación, pues es el momento. Se aprueban por asentimiento. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos al punto segundo, aprobación, si procede, de la declaración institucional conjunta de los grupos políticos municipales, Socialista, Izquierda Unida y del Partido Popular de apoyo al cooperante.
Gracias, señor alcalde. Le permite comentar al señor alcalde que, independientemente del funcionamiento habitual, el artículo 23 del ROF indica que el secretario dé, en fin, cuenta del dictamen previamente. Entonces, yo creo que se lo hizo el ROF, no está de más. Más que nada, incluso también por seguridad jurídica, porque hay algún asunto que a lo mejor el último ahora tuvo un cambio de redacción, entonces, para que sepan ustedes realmente lo que se debatir y aprobar. Entonces, en la moción esta, que está ahora en el punto del día, la parte, digamos, final, dispositiva, sin perjuicio, la digo, del debate, y así será en todos los puntos, la parte dispositiva termina diciendo que por todo ello, los grupos que presentan la declaración, por todo ello asumimos el reconocimiento de los trabajos, del trabajo de los cooperantes, hecho explícito por el Gobierno de la Nación, a declarar el día 8 de septiembre como Día del Cooperante. Gracias.
Pues la leo, internamente. Como declaración institucional, pues se lee. No va a haber debate, está pactado. Muy bien. Declaración institucional conjunta de los grupos políticos municipales Socialista, Izquierda Unida y del Partido Popular de apoyo al cooperante. Los grupos municipales Socialista, Izquierda Unida y Partido Popular, en virtud del artículo 82,3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, presentan al Pleno del Ayuntamiento para su debate y aprobación, si procede, a la siguiente declaración institucional. Con motivo de la celebración el día 8 de septiembre del Día del Cooperante y coincidiendo con la conmemoración también de la adopción de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares declara que la crisis económica mundial de los dos últimos años, que está afectando a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, sigue teniendo su mayor impacto en los más desfavorecidos del planeta. Es por lo que la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el mundo sigue siendo uno de los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Y acabar con la pobreza no es solo un compromiso ético, sino una de las condiciones básicas que se tiene que dar para lograr un mundo más justo y en paz. Que este año 2010, en el que se celebra la segunda reunión de alto nivel para la evaluación de los avances en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituye una oportunidad para reivindicar la importancia de la cooperación descentralizada en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y avanzar en el fortalecimiento de la Alianza Mundial para el Desarrollo recogida en la Declaración del Milenio. Que los compromisos de miles de personas con la cooperación al desarrollo y la lucha contra la pobreza es un ejemplo para toda la sociedad y para todas las instituciones y, como tal, debe ser reconocido y valorado. Que el reconocimiento del imprescindible papel desempeñado por los cooperantes, una vez más, es puesto de manifiesto este año en la catástrofe vivida por el pueblo haitiano, es un deber para toda la sociedad a cuya visibilidad tenemos que contribuir desde todas las instituciones democráticas. Que el 8 de septiembre es una ocasión excelente para que desde este ayuntamiento evidenciemos el compromiso ético de los gobiernos locales con la solidaridad y manifestemos nuestro apoyo a la labor de los y las cooperantes y subrayemos la implicación de la ayuda local con el cumplimiento de los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por todo ello, asumimos el reconocimiento del trabajo de los cooperantes hecho explícito por el Gobierno de la Nación al declarar el 8 de septiembre como Día del Cooperante. por lo cual aprobamos esta declaración institucional. Y pasamos al punto tercero, aprobación de la declaración institucional conjunta de los grupos políticos municipales socialista, Izquierda Unida y Partido Popular de apoyo a los derechos de la infancia. Señor secretario.
Disculpe, si realmente es declaración institucional, no tiene sentido que el dictamen está incluido dentro de la declaración.
Muchas gracias. Un 20 de noviembre de hace 21 años, Naciones Unidas aprobaba la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Desde ese día, todos los niños y niñas de nuestro país y de todo el mundo han visto reconocidos sus derechos de ciudadanía desde su llegada al mundo. El papel de los ayuntamientos para que la sociedad sea más justa e inclusiva es fundamental, ya que somos las instituciones más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas. Los niños y niñas de hoy serán los adultos de mañana, de ahí la importancia de garantizar su crecimiento como seres humanos íntegros, porque de ello dependerá en buena medida el futuro de nuestra sociedad. Los ayuntamientos debemos emprender acciones y políticas que lleven a nuestra vida diaria la Convención sobre los Derechos de la Infancia. El derecho del niño a expresar su opinión, a ser escuchado y a que se tengan debidamente en cuenta sus opiniones es un trabajo que no ha hecho más que empezar. Se trata de una labor en la que deben participar todos los miembros de nuestra sociedad, especialmente los propios niños y niñas. El fomento de la participación infantil hará que nuestras comunidades avancen hacia un futuro más sostenible, humano e inclusivo, en el que a todos y a todas se nos tenga en cuenta. Así, los niños y niñas se formarán y mejorarán en su condición de ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, cumpliendo y reconociendo sus derechos y sus responsabilidades. El derecho del niño a expresar su opinión, a ser escuchado y a que se tengan debidamente en cuenta sus opiniones es un trabajo. Bueno, esto está repetido. Disculpas, bueno. Sí, ya veo ya. Por todo ello, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares presenta la siguiente declaración institucional. 1. El Ayuntamiento de Azuqueca se compromete a involucrarse activamente con sus niños y niñas en la tarea de mejorar y promover las políticas dirigidas a la población infantil y adolescente en nuestro municipio, dotándolas de los medios y de los recursos necesarios. 2. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares iniciará la tramitación necesaria para adherirse a los programas Ciudades Amigas de la Infancia, entre cuyas acciones se encuentra la creación de un Consejo Local de la Infancia y Adolescencia, llevado a cabo por UNICEF para impulsar y promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito de las entidades locales. Por tanto, queda aprobada la declaración institucional. Y pasamos al punto cuarto. Aprobación de la declaración institucional conjunta de los grupos políticos municipales Socialista, Izquierda Unida y el Partido Popular con motivo del Día Internacional de No Violencia hacia las Mujeres. Muchas gracias. La violencia de género es el indicador más grave de las desigualdades estructurales que aún hoy perviven entre hombres y mujeres. Romper con la dinámica criminal y proteger a las víctimas es una prioridad de nuestra sociedad y las administraciones públicas, conscientes de que solo sobre la base de la igualdad se puede construir una ciudadanía auténticamente democrática. El silencio es el mejor cómplice de los maltratadores, pues les proporciona una amplia impunidad y libertad para cometer sus atroces delitos. Así, la denuncia es el instrumento más eficaz para poder activar plenamente todos los mecanismos de protección hacia la mujer y también hacia sus hijos e hijas. A lo largo de 2010, 71 mujeres y 4 niños y niñas han sido asesinadas a causa de la violencia de género, no habiendo denuncia previa en la mayoría de los casos. Se estima que aproximadamente 800.000 niños viven en hogares afectados por la violencia machista. Las personas expertas indican que estos niños padecen secuelas que podrían perdurar toda su vida, disminución del rendimiento escolar, insomnio, pesadillas, fobias, ansiedad, agresividad, etc. Además, el aprendizaje de modelos violentos de comportamiento y la interiorización de roles de género erróneos y no igualitarios podrían conllevar a la reproducción de esos patrones de conducta, sea como víctima o como agresor. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de diciembre de 2004 otorga protección tanto a las mujeres víctimas como a sus hijos e hijas. Además, en abril de 2010, el Gobierno de España ha habilitado un presupuesto específico para la protección de los menores y para la prevención de estas situaciones, acompañado de un protocolo de adaptación con las comunidades autónomas que ahora estas deben poner en funcionamiento de manera urgente. La protección institucional es crucial, pero no basta, por más que cada vez aquella sea más extensa. Es necesaria la complicidad de toda la sociedad para no permitir ningún tipo de tolerancia hacia los agresores y para arropar a las víctimas junto a sus hijos e hijas. También las administraciones públicas y las fuerzas políticas deben actuar con unidad y con responsabilidad en la erradicación de la violencia de género. Por todo ello, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares presenta la siguiente declaración institucional. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a colaborar lealmente con el Gobierno regional y con el Gobierno estatal en la aplicación de las medidas específicas que se deriven de los sistemas de protección especializados para las mujeres, así como para los y las menores víctimas de violencia de género. Vamos a la declaración institucional. Muchas gracias. Pasamos al punto quinto. La aprobación si procede de la declaración institucional conjunta de los grupos políticos municipales Socialista, Izquierda Unida y Popular contra la disolución violenta por parte de Marruecos del campamento de Dignidad en el Sáhara Occidental. Muchas gracias. Hace poco más de un año, este Pleno Municipal tuvo la ocasión de pronunciarse por unanimidad a favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. En aquel momento, los tres grupos políticos que forman el Pleno llegaron a unos consensos muy importantes. En primer lugar, felicitamos al pueblo saharaui y declaramos que el único representante legítimo de su voluntad era el Frente Polisario. También sosteníamos que el Sáhara Occidental había sido ocupado de manera ilegal e ilegítima por el Reino de Marruecos y que la solución a su situación pasaba por celebrar en su territorio un referéndum de autodeterminación con todas las garantías internacionales. Además, condenamos la constante violación de los derechos humanos por parte de Marruecos en los territorios ocupados y exigíamos un compromiso mucho más firme de las instancias internacionales para que presionaran a Marruecos con el fin de que se viniera a cumplir la legalidad internacional. Perdón. Además, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha mostrado históricamente su compromiso de solidaridad y de apoyo al pueblo saharaui de otros modos más concretos, subvencionando sus actividades y proyectos, tanto de contenido humanitario como de cooperación. Los lazos entre Azuqueca de Henares y el pueblo saharaui son también de carácter ciudadano, porque a título individual numerosos vecinos de nuestra localidad han participado y participan en acciones de ayuda y de solidaridad a favor de los saharauis. Desgraciadamente, un año después de la situación, en el Sáhara Occidental ha empeorado de manera muy grave. El Gobierno de Marruecos ha iniciado una campaña militar contra el pueblo saharaui de consecuencias incalculables, pisoteando los derechos humanos y la legalidad internacional que debería respetar. Mientras sendas delegaciones del Frente Polisario y de Marruecos negociaban en Nueva York, el Gobierno de Rabat decide enviar al ejército para desmantelar por la fuerza un campamento cercano a Layún, formado por más de 20.000 civiles, incluidos mujeres, ancianos y niños, que reivindicaban un trato justo por parte de Marruecos. El ejército y la Gendarmería Real actuaron con brutalidad contra una población desarmada, sin respetar ni reglas ni convenciones, con el resultado de un número indeterminado de muertos durante la acción. La violencia militar y policial enseguida se extendió a Layún, con un rastro de muertos y heridos aún no contrastado. Y todo ello bajo una completa censura informativa y con persecución y expulsión de los periodistas españoles que intentaban ejercer su labor en la zona. España tiene una deuda histórica con los saharauis. En más de 30 años de democracia no ha sido saldada y el Gobierno de España, independientemente de quien lo ejerza, debe ponerse del lado de los saharauis y renunciar a cualquier otro cálculo político en la zona. Por ello, y debido a la gravedad de los sucesos de los últimos días, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares acuerda lo siguiente. Primero, rechazar y condenar de la manera más enérgica y rotunda la actuación militar ilegal por parte de Marruecos contra el campamento Dignidad y la ciudad de Layún, su violencia injustificable contra la población civil y el bloqueo humanitario e informativo al que son sometidos estos territorios y sus pobladores. Dos, exigimos al Gobierno marroquí que permita una investigación independiente y objetiva sobre la disolución violenta del campamento Dignidad, que permita conocer exactamente el número de muertos, heridos, desaparecidos y torturados a manos del ejército y la policía de Marruecos. Tres, que la ministra de Asuntos Exteriores convoque de manera urgente al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para que examine este asunto y tome las medidas oportunas para parar esta atropella injustificable. Cuatro, además exigimos al Gobierno español y a la Unión Europea que denuncien sin paliativos el flagrante incumplimiento de la legalidad internacional y en materia de derechos humanos cometidos por Marruecos una vez más en los territorios ocupados. Cinco, finalmente exigimos que el pueblo saharaui pueda determinar su destino mediante el ejercicio del derecho a la autodeterminación a través de un referéndum libre y con todas las garantías de limpieza y objetividad. ¿Lo aprobamos? Muchas gracias. Sí, Gabino.
faltaría el sexto punto de dar traslado de esta decisión o esta declaración institucional pues al Gobierno de España o a quien corresponda. Me parece que debería ser así.
Si queréis, lo que hacemos es darle traslado de todas las mociones que tengan peticiones al Gobierno de la Nación. Muy bien, pues lo aprobamos. Muchas gracias. Pasamos al punto sexto. Aprobación si procede de la modificación del sujeto cesionario de la cesión gratuita del solar sito en la UA OD 38 para la construcción de un centro de diagnóstico y tratamiento. Señor secretario.
Señor alcalde, el dictamen de la Comisión de Informativa de Economía, Hacienda y Fiscal de Cuentas dice lo siguiente. Por el Pleno Municipal, en sesión del 18 de marzo de 2003, se adoptó acuerdo de cesión gratuita del solar sito en la UA OD 38, Avenida de la Constitución sin número, al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para la construcción de un centro de diagnóstico y tratamiento. Dado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha es un organismo autónomo de la Junta de Comunidades, no es válida la cesión con la literalidad del acuerdo adoptado en su día, ya que debe figurar expresamente que la cesión es a favor de la Junta de Comunidades. En consecuencia, el acuerdo que se propone la adopción por el Pleno es el siguiente. Primero, la cesión gratuita acordada por el Pleno Municipal en sesión del 18 de marzo de 2003 para la construcción de un centro de diagnóstico y tratamiento es a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Segundo, facultar al señor alcalde para la firma de la correspondiente escritura pública y cuantos documentos sean precisos a los fines indicados. Tercero, comunicar el presente acuerdo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a los efectos oportunos. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Bueno, pues este asunto sí que admite muy pocas dudas. Como bien ha explicado el señor secretario, lo que se trata es de cederle lo que le hayamos cedido al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, que pertenece a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, directamente a la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por tanto, si les parece, como en la comisión había pleno consenso, pasamos a la votación. ¿O queréis intervenir los grupos municipales? Bueno, pues, ¿votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Punto séptimo, aprobación si procede de la modificación de la ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento. Señor secretario.
El dictamen de la Comisión de Servicios Generales y Régimen Interior del Ayuntamiento en relación con la modificación de la ordenanza reguladora de la Administración Electrónica, la propuesta que realiza para aprobación por el Pleno es la siguiente. En primer lugar, una nueva redacción del capítulo cuarto, artículo 9.1 de la ordenanza, que dirá: la sede electrónica de la Administración Municipal se establece en la dirección de Internet http://sede.azuqueca.es. Y, por otra parte, el artículo 31.1 de la misma ordenanza, capítulo octavo, dirá lo siguiente: se consideran archivos los conjuntos orgánicos de documentos reunidos, generados o conservados por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades para la gestión administrativa, la información y, en su caso, la cultura, según indica el artículo 3.1 de la Ley 19/2002, de 24 de octubre, de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha.
Muchas gracias, señor secretario. Bueno, pues son correcciones que no tienen contenido ni fondo, pero no sé si que los grupos quieren intervenir, si no pasamos a la votación como en el punto anterior. Muy bien. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Punto octavo. Aprobación si procede del acta de cesión voluntaria y ocupación de terrenos para la duplicación del tramo de la Nacional 320A, así como la cesión de dichos terrenos al Estado. Tiene la palabra el señor secretario.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Generales y Régimen Interior, en su parte dispositiva, dice lo siguiente. Acuerdo a adoptar. Primero, aprobar la separata correspondiente a la duplicación de la carretera N320A desde el enlace de Azuqueca de Henares, punto kilométrico 44,3, en su margen izquierda, hasta la Avenida de la Industria y, por tanto, la solución adoptada para la misma en el correspondiente al proyecto de trazado, ampliación tercer carril y reordenación de acceso de autovía A2, tramo Meco-Guadalajara, punto kilométrico 38,7 al 55,0, de clave 47 GU 3140. Segundo,
aprobar el acta de cesión voluntaria y ocupación de terrenos para la duplicación de tramo de la Nacional 320A suscrita el 12 de noviembre de 2010 por representantes del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y de Promogola SL y recibir dichos terrenos con todo cuanto le sea inherente para cederlos al Estado, Ministerio de Fomento. Tercero, ceder y poner a disposición del Estado, a través del Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, una superficie de 2.936,56 metros cuadrados correspondientes a la parcela número 9315, bueno, viene aquí la inscripción catastral de la parcela, del Catastro Inmobiliario de Rústica, finca número 7586, del Registro de la Propiedad número 2 de Guadalajara, también aparece el lugar de inscripción, tomo, libro, etcétera, al efecto de que lleva a cabo las obras de la separata correspondiente a la duplicación de la carretera N320A, desde el enlace es el mismo tramo que ya aparecía en el punto anterior. Cuarto, facultar al señor alcalde para que en nombre y representación del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares lleve a cabo cuantos actos fueran necesarios para la ejecución del presente acuerdo, en particular para suscribir el acta de cesión correspondiente. Quinto, notificar el presente acuerdo a Promogola SL y al Ministerio de Fomento. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Voy a pasar la palabra para la explicación de este punto al concejal de Urbanismo y Vivienda, Julio García. Julio.
Gracias. Buenas tardes. Muy brevemente para explicar, aunque ya se ha dicho cuáles son los acuerdos que proponemos que se tomen, para explicar que esto corresponde a la cesión de una parte de los terrenos que van a ser necesarios ahora para la ejecución del tercer carril de la autovía. Las actas de expropiación, el levantamiento de actas previas, creo que está previsto para los días 22 y 23 de este mismo mes. Entonces, hay unos suelos, concretamente estos 2.900 metros cuadrados, que son los que van a servir para duplicar ese pequeño tramo de la antigua Nacional 320 entre la autovía y la glorieta de la Volvo, que llamamos, ¿no? Estos suelos, esta duplicación de calzada que se acordó en contestación a una alegación que hizo este ayuntamiento en el anteproyecto del tercer carril, allí por el año 2006, se acordó la duplicación, si bien se decía que el ayuntamiento fuese el que cediera los suelos correspondientes a este desdoblamiento. Nosotros entonces le habíamos dicho al Ministerio que no era posible que si la carretera de la Vega llega hasta ese punto con cuatro carriles, la entrada a la autovía fuera solamente con dos. Nos hicieron caso y de alguna manera nos impusieron, entre comillas, la cesión de estos terrenos. Estos terrenos estaban incluidos en un sector, el Sur y 11, en tramitación en este ayuntamiento, para obtener esa cesión y para poderla ceder al Ministerio. Están contemplados dentro del sector como sistema general para, una vez obtenidos, no está aprobado este sector, una vez obtenidos, haberlos cedido al Ministerio. El hecho es que esa formalización de esa cesión todavía no se ha producido y, sin embargo, y a pesar de que el Ministerio tiene muy claro, a partir de aquella resolución, que esos suelos no han de ser expropiados, sino cedidos por el Ayuntamiento, a la hora de incluirlo en el anejo de expropiaciones, se ha incluido los suelos correspondientes a la vía de servicio de la autovía, es decir, los suelos paralelos a la autovía, y también estos suelos perpendiculares a la autovía. De manera que, evidentemente, el propietario ha visto cómo le citaban para ese levantamiento de actas previas y ha visto que ahí estaban incluidos no solamente los suelos que están fuera del sector y que han de ser objetos de expropiación, sino también estos suelos que han de ser objeto de cesión. Para evitar que el sector en tramitación tenga que ser, se vea perjudicado, puesto que si se expropiaran estos suelos, que habría que reducir o redelimitar otra vez la superficie del sector, y para cumplir con el compromiso de este ayuntamiento de ceder los terrenos, lo que se ha hecho ha sido un acta de cesión anticipada por parte del propietario y proponemos este acuerdo de aceptación de esos terrenos, de esa cesión anticipada del propietario del ayuntamiento, para nosotros, a nuestra vez, cederlos al Ministerio y que se cumpla así la prescripción que se daba en la tramitación de este proyecto. Por lo tanto, bueno, ya tuvimos ocasión de explicarlo a los grupos. Creo que no va a haber ningún inconveniente en estar de acuerdo en que es lo mejor para todo y además se cumple un poco el destino que se daba a esos suelos y por lo tanto pues, con eso evitaremos pues, que haya un tropezón administrativo, vamos a llamarle así, y que ese sector pueda continuar desarrollándose en los términos en los que se había iniciado. Nada más.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Gracias a todos los presentes por asistir a este pleno. Me remito a lo que ya ha sido dicho. Decir algo más significaría repetir los argumentos. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra su portavoz, José Luis Moraga.
Nosotros, buenas tardes. Vamos a votar a favor, como se dijo la comisión, nada más.
Muchas gracias. Bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Punto noveno. Aprobación inicial. Se procede de la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección para el ejercicio 2011. Señor secretario.
Señor alcalde, bueno, el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas creo que es común para este punto y para los puntos sucesivos de modificación de tasas puntuales, excepto la de, es decir, para las que son modificación, excepto la que aparece como nueva tasa, que es la de control de licencias, que esa no sé si tiene dictamen. En todo caso, creo que el dictamen es realmente general. Y el dictamen en su parte dispositiva propone el siguiente acuerdo, que, repito, está de forma sucesiva en el orden del día del pleno. Primero, aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y otros ingresos de derecho público locales en los términos que se contienen en el texto anexo número 1, debiendo surtir efectos a partir del día siguiente de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. Segundo, aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos que se indican en los términos que se contienen en el texto anexo número 2, debiendo surtir efectos a partir del día siguiente al de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. Y las tasas, que repito, están en puntos sucesivos, pero el dictamen es conjunto, es la tasa de prestación de servicios deportivos, escuelas deportivas municipales e utilización de instalaciones deportivas, la tasa por asistencia a la piscina municipal descubierta, la tasa por inspección de documentos administrativos y la tasa por prestación de servicios y cursos de natación en la piscina municipal climatizada y clases colectivas deportivas en el polideportivo de Matute. Tercero, establecer, es decir, que también la nueva tasa también está aquí en el dictamen conjunto, establecer la imposición de la tasa por la actuación municipal de control posterior al inicio de apertura de establecimientos sometidas a comunicación previa y declaración responsable, debiendo surtir efectos a partir del día siguiente al de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara y aprobar la ordenanza fiscal reguladora de la citada tasa, que es el anexo número 3. Cuarto, de conformidad con el establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2004, 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de Haciendas Locales, los acuerdos tendrán que exponerse al público en el plazo de 30 días hábiles a fin de que puedan ser examinados y, en su caso, presentarse las relaciones oportunas. La exposición se hará, de acuerdo con ese artículo 17, en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de la mayor difusión y dejar constancia que el acuerdo será definitivo si no se presentan reclamaciones. Repito que este dictamen que acabo de dar lectura es común para este punto y los siguientes.
Muchas gracias, José María. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Buenas tardes, gracias, señor alcalde. Los vemos todos juntos, entonces, también, ¿no? Sí, ¿no?
Estimo que podemos...
Como en la comisión, como hicimos en la comisión. Bueno, en primer lugar, se trae la modificación, como todos los años, que como sabéis, todos los años se suele adaptar la ordenanza de gestión, recaudación e inspección, pues a una propuesta de los técnicos, especialmente del técnico de tesorería y visado por el técnico de rentas y por la interventora del ayuntamiento. Es una modificación, como ya dijimos en la comisión, que tiene un marcado carácter técnico, o sea, es adaptar a la normativa, incluso adaptar a la realidad. Este año tenemos algunas de las funciones que se van a realizar en este aspecto por el SAC, por el Servicio de Atención al Ciudadano, se recoge. Y principalmente lo que se trae es eso, una adaptación a propuesta de los servicios técnicos de tesorería. Hay una cuestión que ya lo dije, que ya lo planteé en la comisión y si quería trasladar a este pleno, y es que ante la solicitud de un aplazamiento por parte de un vecino, de un de un vecino que tenga una deuda con el ayuntamiento de un, vamos, o sea, más que de un aplazamiento, de un fraccionamiento. Como sabéis, el plazo se concede para las deudas y para las deudas inferiores a 1.500 euros un plazo máximo de 6 meses. Y antes no se delimitaba la cuantía que debía ser una cuantía mínima para hacer más operativo toda la tramitación. Aquí se establece que en el punto 4A, que las deudas inferiores a 1.500 euros podrán aplazarse o fraccionarse por un máximo de 6 meses y en fracciones iguales o superiores a 50 euros. Esa es una de las modificaciones. Otra de las modificaciones, que era lo que se venía haciendo, pero se pone explícitamente en la ordenanza, es que en el caso de que existan varias solicitudes de aplazamientos o fraccionamientos pendientes de resolución, estas se acumularán en un único expediente. Lo que se introduce es que se acumularán en un único expediente. Y como en la comisión os expliqué, pues es cuestiones que ya las estuvimos viendo y tal, y todos los grupos políticos han tenido tienen el acta y son todo cuestiones técnicas. Con respecto al punto de, me parece que era del 11, ¿no?, en el orden del día, no, el 10 en el orden del día, que es el que se refiere a las ordenanzas para la aprobación de las tasas y los impuestos para el año que viene, para el año 2011, he de decir que se trae a este pleno del ayuntamiento, como se llevó a la comisión, lógicamente, la congelación de las tasas y de los impuestos municipales para el año 2011 por segundo año consecutivo. Esto es una. El equipo de gobierno, consciente de la situación económica de los vecinos de Azuqueca, que están siendo afectados por la crisis mundial, pues hemos tomado la decisión, tanto en el año pasado como en este, de congelar las tasas de, o sea, congelar los precios de las tasas y los impuestos. Lo que no quiere decir que se hayan dejado de prestar servicios, incluso se están aumentando, porque como sabéis, los servicios, la prestación de los servicios se están aumentando, incluso con nuevas instalaciones. Es una demostración de la importancia de la política en relación con los vecinos, con la situación de los vecinos en cada situación. El equipo de gobierno actual trae a este pleno por segundo año consecutivo esta congelación, a lo que hay que añadir, y recuerdo, como también lo hice en la comisión, la posibilidad del pago fraccionado de los impuestos y de las tasas municipales que se aprobó el año pasado. Como bien sabéis, todos los concejales y el público que creo que lo conoce, y si no lo conoce, se lo explico. El año pasado se aprobó la posibilidad de fraccionar los impuestos en 6 mensualidades, es decir, cada dos meses se paga una sexta parte, sin intereses, por supuesto, y con la intención de facilitar a los vecinos de Azuqueca los ingresos que se deben hacer a favor del ayuntamiento con los diferentes impuestos y con las diferentes tasas que tienen en función de su situación. Y para centrarnos, porque como lo estamos viendo todo junto, en las modificaciones de las ordenanzas que se han dicho antes por el señor secretario, como he dicho anteriormente, se plantea la congelación, pero aún así traemos algunas modificaciones en beneficio, consideramos desde el equipo de gobierno, de los vecinos de Azuqueca. Y son las siguientes. En relación con la piscina de verano, con la piscina descubierta, que es como se denomina literalmente por la ordenanza, se trae a este pleno la posibilidad de adquirir un bono 10, un bono 20 y un bono temporada, con la intención de facilitar el uso por parte de las personas, de los vecinos que más uso hacen de esta piscina de verano. Esta consideramos que es una medida importante con la finalidad de fidelizar el uso de la piscina de verano. Después, en lo que respecta a la piscina de a la piscina climatizada y a las clases colectivas, lo que se aprobó ya, o sea, ya os acordáis, lo de la tarifa plana, se trae un, dos pequeñas modificaciones también en beneficio de los vecinos, y son lo que, como el otro día decíamos en la Comisión de Hacienda, la que se denomina cuota de excedencia y cuota de mantenimiento. Cuota de excedencia, como habéis visto en el expediente, es la que se la que tiene lugar cuando por causas de fuerza mayor, por enfermedad, el abonado no puede utilizar los servicios de la piscina climatizada o de las clases colectivas, y siempre que esté justificado, pues el, la cuota será cero. O sea que no pagará y se le mantiene el derecho a la prestación cuando vuelva, cuando deje esa enfermedad. Y la cuota de mantenimiento es la que se establece la posibilidad de, durante dos meses, de forma continua o de forma discontinua, a lo largo del año, se pueda solicitar en las instalaciones, por, en los periodos vacacionales, para cumplir la necesidad de todos los vecinos de Azuqueca, de cuando no están en Azuqueca, porque están de vacaciones, pues se les siga manteniendo los mismos derechos que anteriormente. Después, creo que también hemos hablado ya de la declaración responsable. Sí, también, ¿no? Sí. Que también está en el dictamen, pues ya hablamos también de la declaración responsable y de la comunicación previa. Como bien saben todos los concejales y se dijo el otro día en la Comisión de Hacienda, después de la aplicación de la directiva de servicios, de una directiva europea que lo que intenta es facilitar el establecimiento de las actividades económicas, se modificó la legislación española a través de la ley ómnibus y de la ley paraguas, y la situación ha cambiado en este país, como en toda Europa, con respecto al el procedimiento para la apertura de establecimientos. Y es el siguiente. Ahora, a través de una comunicación previa o de una declaración responsable, el vecino comunica o hace esta declaración responsable a la administración que conoce y cumple toda la normativa sobre la que regule la apertura de ese establecimiento. Después, la administración, no hay un control previo como antes, sino que la administración hace un control posterior. Pues bien, los ayuntamientos tenemos que adaptar la ordenanza a como estaba anteriormente, a una nueva ordenanza que es la que se dice el establecimiento e imposición de la tasa por la actuación municipal de control posterior al inicio de las aperturas de establecimientos sometidas. En esta ordenanza se ha hecho un trabajo importante y por los técnicos municipales, a los cuales quiero agradecer, como dice en la Comisión de Hacienda, porque tanto los técnicos municipales del Departamento de Urbanismo como los técnicos municipales de Rentas y de Intervención han estado, porque es una ordenanza de nueva creación, y en función del trabajo que se destina a cada una de las actividades que se tiene que realizar el control posterior, pues se ha establecido una tarifa. Como habéis visto en el cuadro, está en función de los metros cuadrados de la superficie, y como ejemplo, desde 0 hasta 100 metros cuadrados, la tarifa va a ser de 125 euros, desde 101 hasta 200 euros, 250, y así va subiendo progresivamente. En la comisión me hicisteis una consulta que te la explico aquí o después, si quieres, la diferencia entre la autorización ambiental entre la autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental. Me lo he traído, ahora si quieres después lo hablamos. Y están reguladas por diferentes leyes, la ley 4/2007 y la ley 16/2002. Pero como resumen, es que la autorización ambiental integrada se refiere a los aspectos para controlar y para reducir la contaminación a la atmósfera, del agua y del suelo. Y el estudio de impacto ambiental es otra regulación aparte, pues que controla los proyectos para que cumplan para que prevengan, eviten y aminoren sus efectos negativos sobre el medio ambiente. O sea, que son cosas diferentes. Y esto venía a cuento en la comisión, y perdón que no lo he explicado, porque sobre la tarifa existe un porcentaje de un 15% si el establecimiento que se haya abierto o que se haya iniciado es necesario el control por parte de la administración del estudio, o sea, es necesario la presentación del estudio de impacto ambiental o de la autorización ambiental integrada, y por tanto se debe controlar por la administración, con lo cual tiene un 15% de recargo. Y yo creo que las he dicho todas, ¿no? ¿Había alguna más? No creo que ya no, porque la siguiente ya es...
Muy bien, muchas gracias, José Luis.
Gracias.
Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo sobre el punto 9 y sobre el punto 11 no voy a añadir nada a lo ya dicho, porque ha sido suficientemente explicado, pero sí me gustaría hacer una breve reflexión sobre el punto número 10, hablando de un tema más general, que creo que es muy importante. Siempre lo hemos defendido, porque creemos que es un hecho incontrovertible, y es que sobre el tema de los impuestos y las tasas, pues hay que ser siempre muy serios, tanto si se está en el gobierno como si se está en la oposición, ¿no? Porque una sociedad civilizada es una sociedad que se basa en la existencia de impuestos. Donde no hay impuestos, pues no hay civilización, ¿no? Lo contrario de los impuestos no es la felicidad social, sino que más bien es la jungla. Por lo tanto, hay que hacer un discurso responsable sobre los impuestos, sobre las tasas. Siempre hemos sido de la opinión de que los ciudadanos deben saber, con la mayor aproximación posible, cuánto cuestan los servicios que reciben, los bienes públicos que reciben, porque eso es hacer pedagogía política. En una situación como la que vivimos, desgraciadamente, de crisis económica y de crisis social, pues hemos tomado por segundo año consecutivo la decisión de congelar los impuestos y las tasas municipales. Dado que no ha habido corrección con respecto a la inflación que se ha producido, aunque ha sido muy baja, la presión fiscal, en última instancia, lo que ha hecho ha sido bajar en estos dos años. Es decir, el esfuerzo fiscal que tienen que hacer los ciudadanos de Azuqueca de Henares con respecto a los impuestos y las tasas municipales, pues es un poquito menor que el que venían haciendo antes. ¿Por qué hemos tomado esta decisión? Pues porque creemos que hay que atender la situación de dificultad por la cual atraviesan muchos vecinos de nuestro municipio. Y eso se añade, como se ha explicado antes también, la posibilidad de fraccionar los pagos de manera voluntaria y sin ningún tipo de recargo para que las obligaciones fiscales, que son también una obligación de los ciudadanos, pues puedan atenderse con mayor facilidad. Por tanto, se ha bajado la presión fiscal en términos reales, y a la vez hemos mantenido, porque es nuestra obligación y porque creemos que es muy necesario en un momento como el que vivimos, los servicios públicos, algunos de ellos que desgraciadamente cuentan con más usuarios y más demandantes que en ejercicios anteriores. Además, estamos realizando una política de inversiones muy ambiciosa que busca dos objetivos: no solamente mejorar el municipio en el que vivimos y al que nos debemos todos, sino, y esto es muy importante, siempre lo recalco cuando tengo ocasión, mantener una inversión pública en un momento en que la inversión privada pues está bajo mínimos. Y esta inversión pública pues está permitiendo el funcionamiento de determinadas empresas, el mantenimiento de determinados puestos de trabajo, y por lo menos que las familias que dependen de esos puestos de trabajo pues puedan tener ingresos, capacidad de ahorro y también capacidad de gasto. Por lo tanto, este es el escenario en el que nos movemos en estos momentos. Yo creo que, desgraciadamente, es un escenario que se va a prolongar en el tiempo. En cualquier caso, sí que es bueno que en el futuro, tanto como se ha hecho hasta ahora, en el futuro, siempre sobre las cuestiones de carácter fiscal, gobierne quien gobierne, se mantenga una posición totalmente responsable. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, su portavoz, José Luis Moraga. José Luis.
Gracias. Nosotros no vamos a aportar nada más al debate, porque así lo se habló en la comisión, y aunque no la estuvimos, por respeto a los compañeros, también dijimos que íbamos a votar a favor. Lógicamente estamos a favor de la congelación de los impuestos. Creo que el poder adquisitivo de las familias en este momento de crisis pues no es el mejor que se pueda tener, y desde la administración pública del ayuntamiento creo que tenemos que ayudar. Lógicamente pues vamos a votar a favor. Gracias.
Muchas gracias. Por tanto, vamos a votar el punto noveno, a continuación el décimo y el undécimo, que se han debatido conjuntamente. ¿Votos a favor de la aprobación de la ordenanza fiscal de gestión, recaudación e inspección? Unanimidad, muchas gracias. ¿Votos a favor de la aprobación provisional de la modificación de los tributos municipales para el ejercicio 2011? Muchas gracias. Y punto número 11, aprobación de la imposición y su correspondiente ordenanza fiscal de la tasa por la actuación municipal de control posterior de inicio de apertura de establecimientos sometidas a comunicación previa y declaración responsable. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Bueno, voy a intentar explicarlo así más rápidamente. Se han aprobado, en síntesis y para explicarlo, porque ha sido al final así un poco más, se ha aprobado la congelación tributaria de los tributos, se ha aprobado una ordenanza nueva para actividades que sustituye a otra tras la transposición de la directiva Omnibus, la que agradecía José Luis a los técnicos su trabajo. Se han hecho algunos ajustes en varias ordenanzas para mejorar la gestión y de camino se ha mantenido el sistema de fraccionamiento de tributos de pago, digamos, fraccionado, sin coste alguno para los ciudadanos. Esto es lo que se ha hecho y, bueno, para intentar aclararlo al público. Bien, pues pasamos al punto número 12, que, como hemos hablado con los portavoces, vamos a debatirlo conjuntamente con el 13, aunque tendrán una votación singular. Punto 12, aprobación provisional si procede de la modificación del anexo de inversiones del presupuesto general 2010. Y punto 13, aprobación inicial si procede de la modificación del presupuesto general de 2010. Tiene la palabra el señor secretario.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Social de Cuentas, en lo que se refiere a la aprobación de la modificación del anexo de inversiones del presupuesto general de 2010, en su parte dispositiva propone el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación del anexo de inversiones del presupuesto general del Ayuntamiento de la ciudad de Cadenares para el ejercicio 2010. Segundo, exponerlo al público por un plazo de 15 días hábiles, efectos de examen y reclamaciones, y será definitivo si no se presentan dichas reclamaciones. Y en cuanto al punto siguiente, que es el 13, el dictamen de la misma comisión, también en su parte dispositiva, propone lo siguiente. Primero, aprobar la transferencia de crédito siguiente, en la que el importe de los créditos que se minoran coincide con los créditos que se incrementan, manteniéndose así el equilibrio del presupuesto que impone el artículo 16.2 del decreto 500/90. Entonces, las aplicaciones presupuestarias cuyos créditos se minoran son cuatro aplicaciones presupuestarias que están ahí detalladas en el expediente, que suman 460.000 euros. Pues se pueden leer que son pocas: mejora de colectores, 150.000, mejora de alumbrado público, 200.000, maquinaria de limpieza vial, 70.000, elementos de transporte ciudad, 40.000, total 460.000. Y las aplicaciones presupuestarias que se incrementan son gasto diverso de la Administración General, 70.000, maquinaria de Administración General, 200.000, mobiliario de servicios sociales, 70.000, mobiliario de deporte, 120.000, y el total equilibrado con lo que se minora, 460.000. Igualmente, igual que el anterior expediente, se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles tras la publicación en el boletín de la provincia y el acuerdo será definitivo si no se producen reclamaciones. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Gracias, señor alcalde. Antes de hablar, porque cuando el alcalde estaba diciendo de lo que se había votado, también había otra pequeña cosa que no hemos dicho, que es lo de los expedientes administrativos para los cambios de titularidad, para que cuesten acta solamente eso, que me lo cuenta después. En el acuerdo está, vale. No, que no lo hemos nombrado aquí, pero que en el acuerdo está. Bueno, el punto 12 y 13 que lo vamos a ver conjuntamente. Como ya el punto 13 lo ha leído el señor secretario, la transferencia de crédito que se trae aquí a pleno por ser de competencia de pleno, por ser grupos de función diferentes, y ya lo ha leído, pues ya no voy a leerlo ya. Entonces, lo que se trae es esa transferencia de crédito y la modificación del anexo de inversiones del presupuesto vigente del año 2010, que, como dije en la comisión, como ya expliqué, no es nada más que un cambio en las fuentes de financiación de cada una de las partidas de este anexo de inversiones. Como veis, los importes de cada una de las partidas siguen siendo las mismas y lo único que se hace es trasladar cuantías en función de las fuentes de financiación. En algunos casos pasan de los recursos ordinarios a crédito o de los recursos patrimoniales a crédito o de los recursos patrimoniales a los recursos ordinarios. Como ya lo vimos en la comisión, creo que no merece la pena ver todo el anexo de inversiones, todas las modificaciones, pero sí, como resumen, explicar esto. O sea, es una cuestión técnica de, en función de la situación del ayuntamiento en estos momentos y de la situación de ingresos del ayuntamiento en estos momentos, pues para priorizar las inversiones. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Muchas gracias. Efectivamente, se trata de adecuar a la situación a la que antes me refería la política de inversiones y de gastos de este equipo de gobierno. La realidad económica es la que es, todos la conocemos suficientemente, por lo tanto no voy a decir nada más sobre ella. Y dado que el presupuesto es un documento que puede ser muy rígido en algunos momentos porque está muy detallado, existen instrumentos, como la transferencia de crédito, que permite estas modificaciones para que, sin que se altere la cuantía total del mismo, es decir, los ingresos ni los gastos, en este caso hablamos de gastos, pues hagamos una distribución más racional de estas inversiones y de estos gastos, adecuándolos a esta situación. Por lo tanto, se utiliza un instrumento que está en nuestra mano, que nos lo permite, que además está muy tasado, porque está sometido a una serie de limitaciones, y creemos que es lo más conveniente y lo más adecuado para Azuqueca en este momento. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis Morral. José Luis.
Sí, vamos a traer otra vez. Nosotros, como ya dijimos en la comisión, nos vamos a abstener. Lógicamente, votamos en contra de los presupuestos. También votamos en contra de las inversiones en el famoso pleno del crédito. Lógicamente, es una responsabilidad del que gobierna en hacer las inversiones y hacer las obras, los gastos. Lógicamente, no se cuenta con la oposición. Nosotros nos abstenemos y dejamos que el que gobierna, pues el que tome las decisiones, nada más.
Muchas gracias, José Luis. Pues pasamos a la votación. Punto 12, aprobación provisional si procede de la modificación del anexo de inversiones del presupuesto general de 2010. Votos a favor. 11, abstenciones. 8, de votos en contra. Muchas gracias. Aprueba. Punto 13, aprobación inicial si procede de la modificación del presupuesto general de 2010. Votos a favor. 11, abstenciones. 8, votos en contra no hay, se aprueba el punto, por tanto. Muy bien, muchas gracias. Pasamos, pues, al punto 14. Mociones de urgencia. No obran en poder esta alcaldía, no han llegado a esta presidencia, por tanto, se aprueba el punto sin más. Punto 15, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la alcaldía y de los tenientes de alcalde delegados adoptados y dictados desde la última sesión plenaria ordinaria, que obran en poder de los y las concejales del Ayuntamiento, por tanto, concejales y concejalas. Vale, gracias. Punto 16, ruegos y preguntas. María Ángeles, voy a apuntaros primero. María Ángeles, Gabino y José Luis. Bueno, pues María Ángeles. A mí el orden me da igual. José Luis. Que no parezca que no, que he empezado por allí, pero me da igual. José Luis.
Bueno, pues nosotros, en ruegos y preguntas, bueno, comentamos que si no van a contestar a las preguntas que hemos pasado por registro desde el año 2008, de las cuales datan, tengo aquí unas cuantas. En el cual, como por ejemplo en el contrato de servicio de la grúa por parte del Manguera de la Vega de Henares, en el cual hicimos una pregunta en el 2008, la relación de contratos existentes con empresas de jardinería, costes de aparcabicis en edificios municipales o en el 2009, y también cuando preguntamos sobre el supuesto, lo que había costado la restauración del nuevo logo municipal, que todavía no se nos ha contestado. También quisiera preguntar quién se encarga de la limpieza del frontón del cubierto del Complejo Deportivo Municipal San Miguel, donde se entrena en la Escuela Municipal de Patinaje, debido a una imagen lamentable. Ha habido madres que han pasado por registro las quejas de la sociedad que tienen sus chicos cuando tienen que hacer un poco, bueno, pues el patinaje artístico y lo que suelen las actividades deportivas. También necesitamos que el equipo de gobierno se dé respuesta, bueno, como he dicho, a todas las peticiones que hacemos nosotros desde el Partido Popular, porque, bueno, pues con el apagón, la contestación, pues hacen un apagón administrativo, ¿no? Y la verdad que es que necesitamos que ustedes contesten a todas las preguntas. Voy a hacer toda la oposición. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. María Ángeles o Gabino. Gabino.
Por seguir el orden, vamos a ver. Uh-huh. No, este pleno pues ha presidido por la buena armonía y demás, y bueno, y por poner un poquito también en solfa alguna de las actuaciones, me quiero quejar, incluso preguntar, y lo tengo preparado para no olvidarme de nada. Y digo que son ya 5 los meses transcurridos desde la celebración del último pleno, concretamente el 24 de junio. 5 meses van a hacer dentro de unos días. Y naturalmente que no hace falta recordarles, porque ustedes lo conocen muy bien, que la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en su artículo 46, indica claramente cuál debe ser, si quiere me disparo, lo digo así. Ah, que es un teléfono por ahí, bueno, no. Bueno, pues seguía diciendo que esa ley que regula las bases de régimen local, en su artículo 46, indica claramente cuál debe ser la periodicidad de celebración de los plenos en sesión ordinaria. Y dice claramente mensual para los municipios de más de 20.000 habitantes, bimensual para los municipios comprendidos entre 5.000 y 20.000 habitantes, y uno al trimestre para el resto de municipios. Ya en el pleno del 26 de mayo de 2006, este grupo, por boca de su entonces portavoz Eduardo, se quejó del incumplimiento de la mencionada ley por la tardanza en 3 meses en su convocatoria. Recuerdo, y así está recogido, que el señor Calles indicó en ese mismo pleno estar de acuerdo con el Grupo Popular en su queja, no en otras cosas. Don Florentino García Bonilla se disculpó y prometió evitar en lo sucesivo esta situación. Ante esta situación tan irregular, no cabe escudarse de que es la Junta de Gobierno local la que viene funcionando y que sus resoluciones son públicas, tal como afirmó recientemente el alcalde en funciones, señor Alvarado, porque la democracia tiene sus reglas y las leyes están para cumplirlas. Por todo ello, este grupo ruego, se subsane la situación creada, exige la asunción de responsabilidades a quien corresponda y se atreve a preguntar al señor alcalde, explique las razones, si es que las tiene, para haber tenido a un municipio como el nuestro 5 meses sin convocar un pleno muy por debajo de los 280 municipios de la provincia de Guadalajara, incluidos los concejos abiertos, que son municipios de menos de 100 habitantes. Esa es la primera pregunta. Como han sido 5 meses, pues sigo haciendo otras preguntas. Esto va para el concejal de Hacienda, el señor Blanco. Le pregunto que en la aplicación de la reducción de costes de personal de conformidad con el Real Decreto 8/2010 de 20 de mayo, en cuanto a la modificación de las retribuciones a funcionarios, cargos políticos eventuales, así como la modificación de las asignaciones a los grupos políticos, ha supuesto, o debería suponer, una reducción de costes desde julio de 2010. Yo pregunto lo siguiente. ¿Cuánto supone esta reducción para 2010? ¿Tiene previsto las preferencias o finalidad de su aplicación? ¿Cuándo piensan dar cuenta a este pleno de estos extremos? Porque yo supongo que irá en el presupuesto de 2010. Pregunto, estoy ignorante del tema y pregunto para ver si dan respuesta a todo esto. También para el mismo concejal, señor Blanco, pero ahora con la gorra del desarrollo sostenible. El año pasado criticamos que en la convocatoria de subvenciones de la Diputación para 2009 en relación a la Agenda 21, y lo dijimos así en el pleno, alguien en este ayuntamiento no hizo bien los deberes, y se nos denegó la subvención por presentarla fuera de plazo. Y así consta también en Diputación. En el actual ejercicio ni siquiera aparece en la relación de la resolución de la convocatoria, quiere decirse que no se ha presentado. Le pregunto para que nos informe al respecto. por qué razón o razones no se acudió a esta convocatoria. Ha ido por otra vía la subvención. ¿Para qué fin? ¿Por qué importe? También aprovecho, recuerdo que fue con motivo del Día Internacional de la Mujer, se presentó una moción y hoy se ha presentado una declaración institucional contra la violencia de género. Entonces aprovecho este momento para hacer el seguimiento al que nos comprometimos en el pleno de 11 de marzo de 2010 para hacer efectiva la moción presentada por los grupos PSOE y Izquierda Unida al pleno con motivo del Día Internacional de la Mujer. Pregunto a la concejala de Servicios Sociales, ¿cómo va la puesta en marcha del compromiso político adquirido que incluía un plan de igualdad de carácter transversal? Bueno, dice que de igualdad, bueno, me da igual. O sea, de igualdad, de servicios sociales, de igualdad, pues a sagrario. ¿Cómo se han implicado las distintas áreas municipales de ese plan de igualdad transversal? ¿Cuál es su dotación presupuestaria según ese compromiso adquirido, que también aparecía en la moción? ¿Se ha constituido y promocionado el Consejo Local de la Mujer? ¿Cuáles han sido las actuaciones para su promoción? Eso se recogía en la moción y se dijo que se iba a hacer un seguimiento. Pregunto sobre todo ello. Hago otra pregunta en relación al plan de choque. Pregunto sencillamente cuántas personas han sido contratadas en el último plan de choque, las funciones que desempeñan, y luego porque alguien nos ha dicho, que ha venido al grupo, que en el caso de los contratados para vigilancia de parques, aunque sea para el control de los perros y demás, solo preguntarle cómo se les puede identificar, porque según parece van sin identificación, podrían ser jardineros, podrían ser cualquier trabajador, pero vamos, si prestan un servicio o cumplen una función, seguramente deberían ir identificadas de alguna manera. Pues por ahora nada más. Bueno, por ahora en este pleno.
Por hoy. Venga, hasta luego. Muchas gracias, Galino. Tiene la palabra María Ángeles Calvillo.
Hola, buenas tardes. A ver, yo quería saber cualquier ciudadano puede aparcar una bici dentro del ayuntamiento cuando hay inclemencia meteorológica. Si no es así, ¿por qué? ¿Sí puede hacerlo? Vale. ¿Cualquier ciudadano puede aparcar una bici dentro del ayuntamiento cuando hay inclemencia meteorológica? Si no es así, ¿por qué sí puede hacerlo un concejal sin utilizar los aparcabicis exteriores? Luego, ¿qué noticias tiene el ayuntamiento sobre la disolución de casa? Y bueno, esto era una pregunta para Victorio, pero he visto que que si te habías dado cuenta que se estaba volviendo a hundir en la calle de la Constitución, pero ya he visto que ya la habéis vuelto a pachear. Nada más, gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues venga, vamos a proceder a las respuestas y yo finalmente, pues a las que me corresponden a mí, las contesto al final. Muy bien. Bien, pues, Emilio. ¿Emilio?
Bien, es que no sé quién la... Yo me alegro porque estábamos teniendo un trueno a la burda, ¿eh?
Perdón, digo que estábamos teniendo un pleno a la búlgara y que hay un poco de discusión, viene bien. No, como se ha mencionado mi nombre, en cuanto a la contestación sobre el pleno, porque no en ese momento yo ejercía la función de alcalde en funciones, perdónenme la redundancia, pues efectivamente contesté. Y di la razón al Grupo Popular. O sea, yo dije, pues es verdad, no se ha convocado un pleno en los plazos legales establecidos. Di la razón. Lo que sí critiqué es las conclusiones que ustedes sacaban de esa no convocatoria. Eso es lo que critiqué. ¿Y qué es lo que dije exactamente? Me parece que has hecho tú la pregunta, Gabino. Yo dije que, porque nos acusabais de... Hacéis una interpretación de por qué lo hacíamos, ¿no? Decía, bueno, esto lo hacen estos señores, pues primero porque son un poco transparentes, esa es la primera razón, y la segunda es que también lo harán, según vuestro criterio, porque el equipo de gobierno tiene miedo a que sus concejales no comparezcan a los plenos, ¿no? Dabais esas dos conclusiones. Claro, ni una ni la otra. Ni una ni la otra. Intenté explicar que lo de la poca transparencia no tenía ningún fundamento, diciendo que la Junta Local de Gobierno tiene una serie de atribuciones que cumple y el pleno tiene otras. Y el hecho de que no se convoquen plenos no significa que la Junta Local se arrogue las atribuciones de los plenos. Porque eso es lo que no ha ocurrido ni puede ocurrir nunca. Y en cualquier caso, si ustedes piensan que eso ha ocurrido, pues demuéstrenlo. Yo por eso daba ese ejemplo, en cuanto a que se decía, hay poca transparencia. No, en absoluto, no tiene nada que ver. Y en segundo lugar, el hecho de que el equipo de gobierno pues pueda tener miedo a que sus concejales falten a los plenos, bueno, pues ya lo dije en su momento, lo repito hoy, está por ver todavía que en esta legislatura un solo concejal del equipo de gobierno falte un pleno. Está por ver. No ha ocurrido. Yo no digo que mañana no ocurra. A lo mejor mañana me pongo malo y el que falta soy yo. Mientras que en el grupo de la oposición, pues algunos concejales faltan y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Pero que no pasa nada. Que no pasa nada. Si yo no lo critico. Yo lo que digo es que ustedes perdían la razón en las conclusiones que sacaban de un hecho que yo aceptaba que era así. Y como se me ha nombrado, pues he vuelto a explicarlo. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. José Luis Blanco.
Sí. Rabino, si he entendido bien la pregunta, es la reducción del personal según el Real Decreto Ley 8/2010, ¿a qué se va a destinar según esta? Bien. Pues sabes que en la propia ley, en el propio Real Decreto, se establece una jerarquía de destinos para esa reducción. Sabes que, y si no te lo digo, que en el punto 1 es para la... Si existe remanente de tesorería negativo, para ese remanente de tesorería, que no es nuestro caso. En el punto 2, para la amortización de la deuda. En el punto 3, para nuevas inversiones. Entonces, nuestro caso, como no es el primero, es el segundo, para la amortización de la deuda. En diciembre, por tanto, al final se hará el cálculo de qué cantidad es y se procederá a la amortización de la operación de crédito por el mismo importe, de la reducción. Es decir, si se ha reducido con la aplicación de este Real Decreto 100, pues 100 irán a la amortización de la deuda. ¿Vale? Pero que no es una decisión del Ayuntamiento, sino que está en el propio Real Decreto Ley. Y la otra pregunta, es verdad que este año no estamos en la orden de subvenciones de la Diputación, en el sistema ordinario de subvenciones para la Agenda 21, y te cuento por qué. Este año, Azuqueca, una vez cumplimentado todo el casi el 100% del plan de acción local del otro proceso de elaboración de hace unos cuantos años, Azuqueca es la única población de Castilla-La Mancha que estamos, como se dijo ayer en el Consejo de Sostenibilidad, que Carlos lo oyó, estamos elaborando el nuevo plan de acción local. O sea, un segundo plan de acción local con todo el proceso de elaboración de un diagnóstico, de unas encuestas, de un plan de acción local y de la elaboración y de la ejecución de esas propuestas. Pues bien, como somos el primero de Castilla-La Mancha, hemos seguido un procedimiento distinto a los demás, porque en la Comisión Permanente de la Red de Ciudades Sostenibles hemos tenido que plantear algo parecido, y lo decía ayer también, que lo escucho Carlos, lo decía yo ayer, que Albacete también dicen que ellos ya están con el segundo plan de acción local, pero es verdad que no están como nosotros, no están tan avanzados como nosotros. Entonces, la Diputación, las diputaciones provinciales son las encargadas de, según se llegó a un acuerdo en la Comisión Permanente de la Red, de facilitar a los municipios que estemos en esta situación de la elaboración de un nuevo plan de acción local. Y la orden de subvención ha ido aparte, son 15.000 euros, que me has preguntado la cuantía, para la elaboración de ese nuevo plan de acción local. Por eso es por lo que no estamos con el resto de los municipios o con el resto de las áreas donde hay una red. Y yo creo que no tenía ninguna más, ¿no? De María Ángeles, no. Bueno, gracias.
Gracias, Gerario.
Hola, buenas tardes. A ver, plan de igualdad. Pues el plan de igualdad, como desde este equipo de gobierno nos lo tomamos muy en serio, estamos trabajando en un diagnóstico exhaustivo de la realidad social de Azuqueca de Henares en términos de igualdad. Y para ello hemos hecho primero un estudio interno de cómo se conciben los conceptos de igualdad dentro del ámbito en el que nos movemos, del ayuntamiento, tanto de concejales del equipo de gobierno como del personal que trabaja para nosotros. Y se está haciendo un estudio con encuestas en la calle para ver cómo entiende la gente en la calle qué son estas cosas de la igualdad, que parece que son cosas que no van con ellos en muchos casos, y que hay un gran desconocimiento. El diagnóstico está hecho, está prácticamente finalizado su análisis, la exposición de motivos del plan está acabada y las acciones transversales, como no puede ser de otra manera, da igual el plan que sea de igualdad, de juventud o de lo que sea, siempre tiene que ser transversal porque no debería, si no, no tiene ningún sentido. Lo que no queremos es que sea un plan de cosas escritas en un papel que no tengan ningún sentido y que no se vayan a llevar a cabo. Queremos que sea realista y para ello sin un diagnóstico no se puede hacer. Y una vez hecho, que está, ya digo, que está a puntito de finalizar, pues queda un par de matices para ese diagnóstico, tener el análisis completo. Las acciones que se van a emprender en función de los resultados del análisis serán algo que irá prácticamente rodado. Con lo cual yo calculo que en un par de meses el plan se podrá presentar a este pleno. Y en cuanto al Consejo Local, pues se está trabajando activamente para que el Consejo Local sea un consejo de participación no solo de las mujeres, porque este equipo de gobierno no concibe un consejo local de mujeres y para mujeres, sino un consejo de la igualdad en el que todas las asociaciones, da igual que sean de mujeres, de hombres, de jubilados o de deportistas, estén representados. Con lo cual, lo que estamos trabajando es la activación del tejido asociativo para que conozcan lo que es un consejo local de la mujer, estén informados de ello y puedan participar con todo el conocimiento de causa de lo que significa un consejo local. No nos sirve de nada un organismo en el que la participación no esté absolutamente garantizada, por lo menos en lo que a mí respecta, de todas las asociaciones. No tienen solo que ser asociaciones de mujeres. Y no sé si os he contestado con esto.
Muchas gracias, Agrario. No, pero bueno.
El tema de dinero está en función de lo que el diagnóstico nos está reflejando. El tema del dinero va a venir dado por las acciones que tengamos que acometer para poder suplir las deficiencias que encontremos en concepto de la igualdad. Con lo cual, hasta que eso no esté cerrado, no se puede hablar de cantidades. Habrá acciones que no cuesten nada, como pueden ser las acciones formativas que se van a dar desde el propio Centro de la Mujer, en el que los profesionales perfectamente cualificados para hacerlo, con lo cual el presupuesto de eso va a ser coste cero, y habrá otro tipo de acciones que tengan un coste en función de las necesidades del diagnóstico.
Muchas gracias, Agrario. María Ángeles.
Buenas tardes. A ver, yo tengo dos temas. Voy a empezar por el tema de ACASA. ACASA no ha comunicado absolutamente nada de su disolución. Sé que ya no existe, que hubo una asamblea en la que se decidió la disolución, pero porque yo me encontré con el último presidente de ACASA y me lo comunicó. Le he insistido en dos ocasiones, que me lo he encontrado por la calle, que tienen que hacer un comunicado al ayuntamiento diciendo que ya no existe como asociación y que ya no van a estar presentes en la mesa de comercio, en la que, por cierto, llevaban ya varias en las que no asistían, pero seguimos sin tener ningún comunicado oficial. Pero vamos, que está disuelta, me lo comunicó él verbalmente en la calle, para ser más exacto. Con el tema del plan de choque hay dos cosas. Se contrataron a más de 150 personas, exactamente ahora ya no sé la cantidad, estaba intentando buscarla, pero no la he encontrado. El tipo de actividades que se han realizado han sido muchísimas. Yo no tengo ningún problema en pasar un listado con todos los puestos de trabajo y las personas que han estado en cada uno de ellos. Hay una cosa que no entiendo muy bien. Me has preguntado, Gabino, ¿no?, que los vigilantes, ¿cómo se les dice? Pero esos no son del plan de choque, si están actualmente. El plan de choque terminó en septiembre. Quiero decir que, en todo caso, serán gente de la acción local y autonómica para el empleo, que son los únicos que están contratados actualmente. No, yo eso no sé exactamente, yo no sé cómo contestártelo, pero vamos, que actualmente no hay nadie del plan de choque ya trabajando. Y no sé si hay alguna más cosa más que necesitéis.
Muy bien, muchas gracias, María Ángeles. Elisa, ¿cansado?
Sí, buenas tardes. Tengo la voz un poco mal. Exactamente, ¿cuál era la pregunta?
¿Queréis lo contestar en el próximo pleno? Porque es un esfuerzo que no va a cundir demasiados resultados por la fonía. derivado de una de un constipado. José Luis Escudero.
Sí, buenas tardes. Gracias, señor alcalde. Bueno, respecto a la primera pregunta que formulaba José Luis acerca de quién se encarga de la limpieza del frontón cubierto, bueno, pues el mismo personal que se ha encargado siempre, en este caso, personal que trabaja en el complejo deportivo municipal. En cualquier caso, por registro, efectivamente, nos llegó una queja de la madre de una de las alumnas. Y por supuesto que bueno, lo pusimos en conocimiento tanto del técnico de deportes como del propio monitor, y como no puede ser de otra forma, se ha solicitado en este caso a los trabajadores que presten allí su servicio a que, en fin, pongan más celo. Pero bueno, intentaría no hacer de la excepción, digamos, el marco general, puesto que, insisto, ha sido una queja, lógicamente, atendida, pero el complejo deportivo tengo que decir que se encuentra en buen estado de salud. Y respecto, y aunque no me lo preguntabas personalmente, María Ángeles, citabas esa bici fantasma en el aire, sabes lógicamente que es la mía. Sí, sé que le tienes gran cariño, igual que de todo tu grupo, porque lo tenéis, la bici de José Luis Escudero, en vuestro foro, con lo cual me entusiasma que sea un ejemplo de movilidad sostenible. Insisto, ¿no? Nuevamente, haces de la excepción la generalidad. Cualquiera de los que aquí están escuchando diría que José Escudero aparca la bici en el interior del ayuntamiento todos los días. Bueno, yo estoy seguro, y te cuento la historia. El martes, en atención al ciudadano, a las 7:25 de la tarde me tuve que ausentar por un problema grave familiar, con lo cual yo estoy convencido de que si a cualquier vecino le pasara eso, no habría ningún problema en que la dejara. Pero insisto, el martes a las 7:25 abandoné el ayuntamiento. Bueno, si me dejas te lo explico. El martes a las 7:25 abandoné el ayuntamiento estando en atención al ciudadano por un problema familiar. Y cuando regresé a Azuqueca, el miércoles a las 5 de la tarde, lo primero que hice fue pasar al ayuntamiento y sacar mi bicicleta. Tú has visto mi bicicleta lloviendo en cuestiones meteorológicas adversas, con lo cual insisto nuevamente en pedirte que no generalices, y sobre todo, bueno, a mí la mentira, desde luego, en un asunto de este tipo no me gusta, con lo cual las fotografías las puedo sacar, ahí están los conserjes y el personal, los compañeros. En cualquier caso, la bicicleta estuvo aparcada desde las 7:25 sin entorpecer por un problema familiar, y cuando yo regreso a Azuqueca el miércoles a las 5 de la tarde, lloviendo, retiro mi bicicleta y me voy a decir lloviendo. Con lo cual, María Ángeles, lo que sí te invito a ti y a cualquiera de los que se sumen es a utilizar la bicicleta, que es buena para la salud y sobre todo es buena también como vehículo para la movilidad. Yo me alegro de que os guste tanto la bicicleta y espero que la compartáis conmigo viniendo al ayuntamiento con ella.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo voy a contestar el asunto del pleno. Pues como ya hizo Emilio Alvarado, actuando como portavoz de todo el gobierno, o sea, recogiendo lo que es el sentir de todo el ayuntamiento, yo reconozco la inconveniencia de esto que ha sucedido muy excepcionalmente. De hecho, en toda la legislatura no ha habido ningún caso en el que se haya producido. Podemos presumir de haber sido uno de los ayuntamientos, yo diría que seguramente el ayuntamiento que más plenos ha convocado. En el mismo mes de junio de este año hemos celebrado dos. Como bien sabes, en agosto, históricamente en Azuqueca no se han celebrado plenos, excepto creo que en el año 2009, históricamente los han celebrado, y han faltado, por tanto, los de septiembre y octubre. Es verdad que suena muy escandaloso, pero el último día de junio un pleno y parece que son cinco meses. Bueno, teniendo en cuenta que agosto es un mes donde nunca ha habido plenos tradicionalmente, podríamos hablar de septiembre y octubre. En cualquier caso, nosotros y yo mismo, que es algo inconveniente que no debe producirse y que no queremos que se produzca. También te digo, a título personal, que no entiendo la relación con algo que sucedió hace 5 o 6 años, porque entonces es como si en este debate volvemos a decir nosotros, pues bueno, ahora el Partido Popular con los tributos se suma a la congelación, pero cuando gobernaba lo subió, pero cuando antes estaba en la oposición votó en contra de la actualización del IPC. Entonces nos volvemos a ir a la legislatura pasada a intentar sacar los colores unos y otros. Yo creo que no tiene ningún sentido hacer una cosa fuera de este mandato. El mandato comenzó en el 2007, el periodo, digamos, de esta legislatura es 2007-2011 y deberíamos atenernos a lo que ha sucedido en el 2007-2011 en cuanto al funcionamiento de plenos, comisiones, etcétera, etcétera, que creo que ha sido bastante regular y que es cierto y por tanto lo reconocemos que en este caso concreto no lo hubo. Y bueno, pues yo creo que el resto de asuntos están contestados y los que no, pues se hará por escrito. Por tanto, damos por finalizado el pleno y, como es costumbre, pasamos a proceder a un turno de ruegos y preguntas de los ciudadanos.